Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre me gusta comenzar dándole las más expresivas gracias por estar aquí sintonizando esta estación EWTN y en este momento pues por supuesto este programa Mientras el Mundo Gira en EWTN. Nosotros, y hablo en nombre de toda la cadena, estamos aquí para servirles, para que ustedes crezcan en la fe. De hecho, todo esto viene por inspiración de una mujer que hemos hablado. Y yo creo que yo les debo un programa a ustedes de hablar un poquito de la Madre Angélica. Hay dos libros, están traducidos al español, lo pueden adquirir por el catálogo. Y es muy importante para que usted entienda el valor y en qué consiste EWTN. Las siglas son Eternal Word Network, Television Network, o sea, la cadena de la palabra eterna, ¿no? Y ella lo hizo precisamente para que en un momento de confusión, en aquel tiempo había ya empezado esta tremenda confusión que hay en el mundo, hubiese un canal que pudiera transmitir la fe católica, la fe cristiana católica, como es, como ha sido dada a la iglesia, como la iglesia de la custodia, la que nos lleva a Dios, la que nos hace vivir para Dios. Decir que esto es como un ente que protege, promueve y transmite la fe cristiana católica. Y fíjense que muchas de las personas que benefician este canal son cristianas no católicas, pero le dan valor al contenido de lo que se transmite, ¿no? Yo creo que yo hablo en nombre de todos los que participamos, sea en la parte hispana, la parte inglesa, en otros idiomas. Y yo creo que todos nosotros tenemos un común denominador y es darle a ustedes lo que nosotros hemos estudiado, lo que nosotros rezamos, lo que nosotros procesamos, reflexionamos, todo, cada uno en su estilo. Y ustedes ven la aportación, y ustedes que ven muchísimo de ustedes toda la programación en español y algunos también en inglés. Hay una variedad tremenda, ¿no? Desde para niños, para jóvenes, para matrimonios, para personas que adultas, y sobre todo un contenido para todos, como por ejemplo la historia de la iglesia, los padres, los santos de la iglesia. ¿Se acuerdan que yo hice un programa que era Camino a la Santidad, que era de estudiar cada santo en particular? O sea que hay un valor en todo lo que es el contenido de EWTN. Por eso su aportación es muy importante. Ninguna aportación es poca, porque ustedes son los que mantienen este canal, ustedes son los que lo utilizan, los que lo aprecian y por eso los que contribuyen. Ninguna aportación es poca, para nada, porque este canal existe por obra y gracia del Espíritu Santo, pero de calle, porque usó a una persona que tenía unas limitaciones en su salud, era una monja de clausura, su educación llegó hasta high school, escuela superior, y esta mujer, utilizada por Dios de una manera extraordinaria, es capaz de haber creado lo que hoy es el canal de cable religioso más grande del mundo para la gloria de Dios y para el bien de todos. Y no hay anuncios, no hay anuncios. Los anuncios son internos, los programas, la programación, algún libro, algún anuncio bonito de lo que es la familia, pero todo tiene que ver con el contenido de lo que es WTN. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo se sostiene? Por eso, porque cuando una cosa es de Dios, Dios la bendice, y si la bendice, pues prolifera. Por eso, cuando ustedes se acuerdan que en el libro de los Hechos, los fariseos le dicen a los apóstoles, ¿no?, que le habían dicho que no predicaran, y ellos siguen predicando, ¿no? Y entonces vuelven y después los arrestan y los azotan y todo. Y nosotros no le habíamos dicho a ustedes que no predicaran a Jesucristo. Dice, teníamos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Esa ha sido siempre la misión de la iglesia, predicar a Jesucristo. Camino, verdad y vida, el verbo hecho hombre que ha venido a salvarnos con su muerte y resurrección. Ese es el mensaje. y con todo el desarrollo de lo que es ese mensaje. Así que yo creo que en este momento, para nosotros siempre, por lo menos para mí, es un gozo, una bendición el poder compartir con ustedes este ratito con temas que yo creo que mientras el mundo gira, nos puede ayudar un poco a girar en ese mundo de una manera positiva. Porque estamos aquí, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, estamos influenciados por el mundo, muy condicionados por el mundo, mucho más de lo que uno puede pensar. Yo creo que basta media vez pensar en el bendito, por usar un nombre positivo, bendito celular. Hay gente muy adicta. No es droga, no es Coca-Cola o Pepsi-Cola o la cola que usted usa, no es quizás el dinero, pero hay gente que no se da cuenta. El cigarrillo. Yo a veces veo los anuncios en películas, en cosas, y la gente, antiguamente la gente se sentaba, las películas aquellas de los años 50, todo el mundo hacía pum, pum, y había, por ejemplo, una actriz como Betty Davis. Uno de sus glamour era que siempre estaba fumando, ¿no? Y yo decía, esta gente, algunos se murieron de cáncer porque era fumar. Y el fumar era, y la gente tenía gente que se fumaba 3 cajas de cigarrillo. Bueno, pues eso ha sido reemplazado, ¿por qué? Por el celular. Que dicen algunos que con el tiempo vamos a tener problemas auditivos. Pero es que uno lo coge y va enseguida. Porque a veces no es contestar una llamada. No, no, es buscar cosas. O sea, como dicen, navegar sin puerto, pero entonces no nos damos cuenta de que... Y es que usted se sienta... usted cuando, si no me cree, cuando usted vaya al médico a una cita, mire, ya siempre pone revista, no, ya nadie coge revista, nadie coge revista. Ahora es... claro, es muy interesante, a mí me ha pasado... Pero yo no quiero que ser adicto a nada. Todavía tengo mis adicciones, mi condicionamiento, pero cada día estoy tratando. Yo digo que me despierto todos los días con una tijerita, corta, que no te enrede la telaraña de la vida, porque es lo que nos pasa. Y yo creo que este programa, para ustedes y para mí, acuérdense que antes que yo, Se los comparto a ustedes, lo he compartido yo porque yo cojo el tema, ¿no? Como el de hoy, que ustedes van a ver inmediatamente cuál es el tema de hoy. Pero, como siempre hacemos, comenzamos con la oración al Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a sobreponernos a toda esta dinámica del mundo, porque lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros estamos aquí. Pero no somos de aquí. De hecho, repito, porque se lo les dije en uno de los programas anteriores, que yo este año con la parroquia sacamos un eslogan, ¿no? Dice en inglés, dice, yo no soy del mundo, yo soy de Dios. Y eso hay que decírselo uno muchas veces al día, no soy de esto, no soy de lo otro. Quitarnos un poco esas cosas que nos han quitado de lo que verdaderamente somos hombres y mujeres de Dios. Y yo le decía que estábamos preparando el programa y yo estábamos hablándolo, ¿no? El camarógrafo con la relacionista pública, con una de las personas que dio en el decorado. Estábamos hablando de precisamente que cuando usted va creciendo espiritualmente, usted llega a un momento, fíjese que ya no es cuestión de cosas religiosas, entre comillas, para mí todo es religioso, pero vamos a tener esa distinción de la gente. Usted en un momento que usted no se siente cómodo en los lugares, por ejemplo, donde hay mucha gritería, mucha vulgaridad, y ustedes algunos se tienen que decir, ¿verdad? Seguro. Pues usted dice, ay, tengo ganas de irme, no me gusta. Estoy con mi esposa y digo, ay, chica, no me gusta el ambiente. Se disculpan y se van. ¿Ves? O vas por la calle, o ves por el... No, no me molesta, vámonos, ¿verdad? Porque es que ya te vas refinando en el espíritu. No es que uno sea mejor, es más excéntrico, porque a veces la gente dice, ay, que tú te crees que eres mejor que nadie. No. Es que espiritualmente ya no estoy en esa onda. No me gusta. Es la gritería, la música por estruendo, esta música de ahora que se llama música urbana. Yo personalmente no creo que es música, pero bueno, aquí le ponen nombre a lo que le da la gana a la gente hoy. Pero Y yo no sé, y yo digo, por eso es que nuestros jóvenes tienen tantos problemas, porque la música no les inspira. No les inspira, es. Entonces, no hay. No te afina. Usted no es lo mismo que usted oiga una música instrumental, no necesariamente clásica como tal, pero una balada bonita, unas palabras bonitas, no las tiene, pues entonces imagínese usted lo que puede ser para uno, ¿no? Todo esto. Y yo el otro día, una persona llegada a la familia parece que le compró al muchacho un coche nuevo, ¿no? Y el pobrecito viva y se puso a quien estaba al lado y parece que le iba conduciendo y pues. Y tenía una música, y decía, Dios mío, este infeliz. Era una, él iba a un carro, pero era, boom, y decía, ¿cómo este muchacho guía? No sé su país, pero aquí en Puerto Rico a veces lo ponen tan alto, y yo digo, se tendrá que reventar el oído, porque uno está al lado y usted siente que el carro tuyo hace, porque aparte de que estás oyendo esa cosa, quiere que todo el mundo la escuche, digo, pero, y se da cuenta de que no. Usted no puede tener paz con esa música, que no puede. Porque no tiene ni ritmo. Porque dice, bueno, miren, una música salsosa, guarachera. No, no, es que no tiene ritmo. Punto. Y a veces con una palabrería y una falta de respeto a la mujer, a la persona. Pero desgraciadamente, esta gente están haciendo millones y todo. Y yo digo, qué lástima, porque yo veo que esto va bajando. El gusto se nos va haciendo cada día más vulgar, mucho más chabacano. No tiene ninguna finez en el oeste. Y yo creo que uno en la vida, para todo, uno sube, uno no baja. La salud mejora, no empeora. El oído aumenta, no disminuye. Los ojos ven mejor, no ven peor. Bueno, pues entonces, y desgraciadamente no hay. No, y eso a mí me preocupa. Y EWTN busca refinar el espíritu. Que usted tenga paz, que usted sepa dónde está la verdad. Vive la verdad, vive católico, dice el eslogan de lo que es la cadena como tal. Y también en nuestro programa de Mientras el Mundo Gira. Y como siempre comenzamos con la oración al Espíritu Santo, que es la que define lo que hacemos nosotros. Nosotros somos católicos. Y nosotros como católicos tenemos la necesidad de que nos guíe Dios. Porque si no lo hacemos, no vamos a poder. Esto aquí no lo da. El cuerpo humano es una maravilla, pero no da. Esto es cuerpo, cuerpo, cuerpo. Por eso dice la palabra, no nacido de la sangre y de la carne, sino del Espíritu. Claro que sí. Por eso el Espíritu Santo es el que nos anima, es que nos, el que nos consuela, el paráclito, el consolador, el que nos instruye. Por eso Cristo se va, dice, cuando yo me vaya, les mandaré al paráclito, al consolador, al que los informará, el que les revelará toda la verdad. Por eso vamos ahora a entrar dentro de nosotros y con mucha reflexión y mucha delicadeza vamos a rezar juntos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. Bien, hoy hemos llegado a ahora donde yo siempre comienzo con el tema como tal. Siempre hago el preámbulo porque me gusta, como digo yo, sazonar el programa, ¿no? Yo digo que la comida sazonada es mucho más sabrosa. No es lo mismo cogerla de la nevera, del congelador y meterla en el microwave donde usted la descongela y le da un poquito de sal. No sabe igual que si usted la sazona uno o dos días. Dicen los grandes chefs que a veces hace marinar, él dice marinar las carnes, especialmente sean blancas o sean rojas. Entonces, es verdad, yo lo pruebo, pues tengo una cocinera muy buena y ella siempre, padre, vamos a hacer esto, pero para el miércoles, si es el lunes, para sazonarla, para que coja más gusto. Bueno, pues yo a mí me gusta, tanto en la misa, hago siempre una introducción, o en una conferencia, o aquí en el programa, sazonar el programa para que usted venga ya más o menos en tono, entonado con lo que vamos a hacer. Y en el programa de hoy vamos a estar hablando, dado que estamos en el mes de febrero, y el mes de febrero comienza precisamente con la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Lo que comúnmente se llama la Candelaria, porque como en parte de la ceremonia es la bendición de las candelas, las velas. La vela en latín es candela, ¿no? Bueno, pues la llamita, ¿no? Dice, mira, de la candelita, ¿no? Bueno, pues la bendición de las candelas, de las velas, deviene la palabra Candelaria, ¿no? La señora, Nuestra Señora de la Candelaria, que hay mucha devoción a ella, pero verdaderamente es Nuestra Señora de la Presentación, porque es la presentación del niño en el templo, porque ellos llevaban a cabo todo lo prescrito por la ley. Y el niño, después de un ciertos días, había que circuncidarlo y presentarlo al Señor, especialmente si era primogénito. Y ese es un momento muy impactante, porque primeramente habían dos personas esperando por este momento. Uno era Simeón y el otro era profetizar, los dos diferentes, no, a lo mejor se conocían más o menos, pero cada uno en su mundo, y estaban los dos esperando, y los dos, especialmente Simeón, tienen toda una respuesta ante el acontecimiento de María y José viniendo al templo para presentar al niño. Y yo quería, basándome precisamente en este acontecimiento, hablar un poquito de nuestra presentación a Dios, porque también nosotros tenemos que presentarnos ante Dios. Yo creo que uno no se da cuenta, pero esto se termina, y se termina cuando uno quizás menos lo piensa, ¿no? Y yo siempre digo, lo digo mucho, ¿no? Quizás lo haya dicho anteriormente, yo no tengo que estar enfermo, yo no tengo que ser viejo, yo no tengo que tener un accidente para yo morirme. Es un momento que Dios dispone. El cuándo, cómo y dónde, eso lo sabe él. Ahora, ¿qué va a suceder? Va a suceder. Y hace falta que uno, su vida, la vaya como pensando con esto como telón de fondo, ¿no? Para que uno esté siempre toda la vida, ¿verdad? Ay, me voy a morir. No, porque esto no, tampoco es para que uno esté en un estado depresivo porque se va a morir. Pero saber que ese momento es parte de mi vida. Yo nací, yo morí, o sea que es parte de un engranaje. Y esto le da una perspectiva a la vida. De hecho, estaba hablando yo con algunas personas que yo, bueno, empezamos este año aquí en la parroquia con un, que ya lo he dicho, si usted quiere la calcomanía, el sticker, digamos, ¿no? Bumper sticker, porque está en el bumper. En inglés, la parte esa del carro se llama bumper, ¿no? Y ahí se pega muchas veces, en su país tienen que hacerlo, ¿no? Ya todo el mundo tiene uno, a veces de política, a veces con mensajes muy bonitos. De manera que el coche que se para atrás está mirándole. Eso, en cierta forma, es evangelizar. Nosotros aquí hemos hecho varios que son, bueno, a mí me parece que son simpáticos. Creo que el del año pasado salió porque un día estábamos aquí hablando en la oficina y algo así, digo, dice una señora, si estábamos hablando, dice una, ay, Dios mío, qué bueno es Dios. Y a mí me salió, ¿y tú te enteras ahora? Eso a mí se, o sea, y todo el mundo se echó a reír. Digo, y tú te, entonces sacamos un bumper sticker que el signo de admiración decía, qué bueno es Dios. Y yo ponía, y abajo se decía, ¿y tú te enteras ahora? Este año, hablando un día así de la humildad, sale que yo digo, es que nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Dios. Y todo el mundo piensa, no somos del mundo, somos de Dios. Y hoy fue precisamente, o sea, el día este que estamos haciendo este programa, me levanté con algo que, miren, me vino a la mente. Digo, cuando yo me muera, yo quiero ir al cielo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Para vivir mi eternidad con Dios. ¿Y por qué? Porque yo no soy del mundo. Yo soy de Dios. O sea, cogí lo que habíamos empezado y le puse delantero. Yo cuando me muera, quiero ir a vivir con Dios. ¿Y por qué? Porque yo no soy del mundo. Yo soy de Dios. O sea, si yo le pertenezco a una persona, yo no quiero morir fuera de esa amistad, de esa relación. Yo quiero morir dentro de una relación. Si usted se casa, a no ser que usted sea una persona normal, usted quiere casarse para toda la vida, que a veces no sucede, bueno, con todo respeto, si no sucede es una desgracia. O sea, usted no pone un negocio para irse a bancarrota y uno no se casa para divorciarse. Sucede, desgraciadamente sí, que a veces no hay otro remedio, es verdad, pero es un mal necesario en un momento dado, ¿no? Como tiene dos personas en la política, tengo dos candidatos, ninguno de los dos, coge el que menos, del, como dicen por ahí, del lobo un pelo. Bueno, pues si usted tiene una relación con Dios, ¿por qué? Porque yo quiero ir a vivir con Dios. ¿Y cómo? Por la eternidad, porque esto aquí se acaba, que yo no. O sea, que yo quiero, entonces tengo que dirigir toda mi vida por ese lado. Y ahí es donde yo creo que a nosotros se nos confunde el bolo, ¿no? Porque yo no creo que nosotros pensamos mucho que lo que estoy haciendo ahora, el fregar un plato, limpiar un inodoro, llevar el niño a la escuela, ¿tiene que ver con eso? Claro que sí. Todo se está... Es como si yo estuviera aquí grabándose todo. Y a veces, bueno, están grabando y de pronto en la grabación hay un silencio. ¿Por qué? Porque la persona, a lo mejor la señora está tejiendo y no dice nada, pero está grabando. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un momento dado hace falta ver cómo ella tejía. Entonces la cámara se enfoca y veo el tejido como lo hacía. Ah, bueno, nada pasa por gusto. Entonces, mi vida tiene una razón de ser. El estar sentado, hay gente que la postura, no estamos hablando, está en postura. Y dice, enfócalo un poquito, esa persona está tan bien sentada que con su postura está hablando. Hay gente que está toda tirada así. Bueno, a lo mejor está deprimida, está cansada. O sea, todo habla en la vida, la mirada, los ojos, la boca, hablamos. Y todo tiene una presentación. Nos presentamos ante el mundo, ante la gente, ante Dios. Antiguamente, aquí en Puerto Rico y en muchos países nuestros, estaba la famosa presentación. Era otro mundo, ¿verdad?, con sus luces y sus sombras, pero las muchachitas, cuando llegaban a los 15, los famosos 15, los 15 años, en algunos lugares, sé que en otros, por ejemplo, en México, todavía está la famosa quinceañera, ¿no? En otros lugares ya, por ejemplo, aquí en Puerto Rico no tiene esa. Algunas que vienen a la iglesia, pero de 100, 4, ¿no? La que pide más un crucero, ya que yo no. Mis sobrinas, las dos, tuvieron sus quinceañeros, pero no era tampoco, porque en un momento dado, yo estoy hablando de Puerto Rico ahora, ¿no? Aquí había clubes sociales que ya no existen prácticamente. Pero yo me acuerdo, pues yo pienso como sacerdote en una academia con un alumnado, era una clase social. No eran millonarios, pero era una clase social alta, media, persona. Y siempre las familias presentaban sus hijas en sociedad, porque antes de esa edad eran niñas. Ahí no se iba a ningún lado, no se podían maquillar, su ropa, su comportamiento. Era una niña. De hecho, eran menores, ¿no? Y entonces, en un momento dado, cuando cumplían 15 años, pues entonces había una fiesta, a veces en algunos lugares, algunos clubs, etc. Pues el papá se bailaba el vals, y era muy lindo porque era la entrada, y el papá presentaba a su hija en sociedad. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya de ese momento en adelante, la niña podía tener un pretendiente. ¿Por qué? Porque ya mi hija, salió en sociedad, fue presentada y un joven puede venir a pedirle la mano a la familia porque ya está presentada para poder entrar en ese tipo de relación. Pongo algo porque aunque era del pasado, era muy bonito y además tenía toda una psicología. Hay una muchacha con 15 años y ha vivido mucho ya. Es una lástima porque se ha perdido todo esto. No voy a entrar en eso porque eso es para otro día. Pero ya se extiende, ¿no? O, por ejemplo, presentarse para cuando se abre una cátedra, vienen las personas y se presentan para ver si pueden acceder a la cátedra. Hay varios puestos abiertos o dos y hay 20 personas, nos presentamos a ver a quién escoge. Bueno, la vida de nosotros termina en una presentación. Yo hago mi vida y con esta vida yo voy a presentarme ante Dios, a ver si Dios me acepta o no me acepta. Vamos a una pequeña pausa y veremos enseguida. Aquí con ustedes, como siempre, y le traigo el texto que ya estamos acostumbrados a que yo les dé y ustedes después lo puedan reflexionar personalmente, comunitariamente, como ustedes quieran. No significa que este sea el único texto dentro del contexto de lo que estamos hablando, pero sí siempre por lo menos un punto de referencia. Y voy a tomar el texto de hoy del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, el evangelista de la infancia de Jesús, y capítulo 2, versículo 22 en adelante. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordenaba la ley, una pareja de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento, como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar a tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. También había una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía con él. O sea, aquí vemos, ¿verdad? Y utilicé este texto para precisamente destacar este elemento, porque uno escucha todo esto y la verdad, la tendencia natural es que uno trate de ayudarse, ¿no? Y sobre todo de transportarse, la palabra que buscaba, a ese momento y verlo con contemplación y también con reflexión. Pero no del todo, o sea, podemos hacer una transpolación y venir a este momento y también saber nosotros que también nosotros tenemos que presentar, como le había dicho anteriormente, antes de la pausa. Y yo creo que aquí lo vemos, ¿no? El hecho de presentar a Dios, ese verbo presentar, y yo creo que ellos estaban llevando a cabo lo que decía la ley respecto a un niño primogénito. Pero todos nosotros, todos los días nos presentamos ante Dios. Hay oraciones en la mañana que presentan el día a Dios. Hay una oración a María, nuestra madre, que es la que nos lleva a Jesús, que dice, bendita sea tu pureza eternamente, lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Pero en este día, y cuando uno reza la oración que Cristo nos enseñó, le decimos, Padre nuestro, danos hoy, no mañana, no pasado, no que compre una panadería, no, danos hoy el pan de cada día, hoy tengo este momento. Ayer se fue, mañana no ha llegado, me queda este hoy. Y muchas veces lo desperdiciamos. No, y algunas veces, eso no tiene importancia. Eso es parte de la rutina del día. No, ninguna rutina. Porque aunque yo lave los platos hoy, aunque yo haga comida hoy, aunque yo me bañe hoy, no es igual que ayer. No es igual que ayer. Usted por la mañana a veces se acostó muy bien y de pronto aparece por la mañana con un dolor. Ahora mismo que yo estoy con usted aquí en el programa, no es chiste, es algo así. Digo, yo amanecí hoy con un dolor aquí en un diente, no muela, es un diente. Qué raro. Y bueno, me tengo que ir al dentista porque no está flojo. Bueno, esto que me dijo, nada, cosas que uno tiene, la edad, el tiempo, la temperatura, cosas que suceden. Ningún día es igual a otro. Piénselo. Piénsese usted el día. Ay, no, todos los días son igual. Eso no es verdad. Es lo que pasa, es que usted ha perdido el sentido de asombro, de detalle, de ningún día es igual a ninguno, eso no es verdad. Primeramente es un día más, que ya eso estamos hablando, ¿no? Segundo es un día más hacia la eternidad y un día menos que yo tengo aquí. Hay una obra de teatro muy bonita, hay un dramaturgo que a mí me gusta mucho. De hecho, nosotros aquí en la parroquia hemos presentado 5 obras suyas. Faltan algunas, pero yo creo que yo he hecho las mayores de ellos, ¿no? Y vi una hace poco, vi otra. Nosotros hemos presentado 5, pero yo vi una que no había visto, que es La Casa de los 7 Balcones. Pero nosotros hemos hecho aquí, para mí, la más magistral de él, que es los árboles mueren de pie. Para mí es la obra que más me gusta de él. Pero también está La Dama del Alba, está 7 Gritos en el Mar, está La Barca sin Pescador y los siete Gritos en el Mar. Sí, son cinco, no sé. Creo que son, no, perdón, ya había La Tercera Palabra, que esa es una obra, fíjense, muy poco conocida de Alejandro Casona, pero porque Alejandro Casona, aparte de ser un gran dramaturgo y tiene una maestría para el drama, y dentro de sus dramas hay un poco de comedia, ¿no? Es muy poeta, tiene unas imágenes que son bellísimas. Y en una de ellas, que es La Dama del Alba, una obra muy particular, porque La Dama del Alba es la muerte. Y ella llega, nadie sabe qué, por una. De hecho, en la anotación del director dice que cuando vaya a escoger a la protagonista es la Dama del Alba. Ella dice que el director se cerciorará de que sea una actriz hermosa. No quiere poner ninguna bruja, no, una mujer muy bonita, es la peregrina, ¿no? Que llega a la casa, etcétera. Y en la casa todo el mundo, hay 2 niños, está la abuela, es muy simpática. Hay un elemento de de comedia, pero el único que sabe quién es el abuelo. ¿Por qué? Porque el abuelo tuvo en un momento dado un accidente de muerte y la vio. Por eso cuando la ve, dice, ya yo te conozco. Y hay unos diálogos entre ellos muy interesantes. Digo esto porque yo, como actor, que también esa faceta ustedes no la conocen de mí, pero me tocó y la verdad que fue para mí una experiencia muy linda. Hice el contrapapel, la actriz es una de las mejores actrices que tiene Puerto Rico, Linet Torres, y fuimos, y la verdad que fue un reto muy grande. Y estuvimos muy bien dirigidos por uno de los mejores directores también de Puerto Rico, Rojas de apellido, y fue una experiencia muy bonita. Y hay un momento, los diálogos con la dama son impresionantes, y hay un momento en que ella me pregunta cuántos años yo tengo. Y yo le digo, no sé cuántos, 70, a ti 72. Dice, no, abuelo, pues era el abuelo de la casa. Dice, no, abuelo, tú no tienes esa edad. Y eso pasó. Porque es verdad. Entonces, yo de hecho me ha quedado y lo comento, ¿no? Ay, mira, tengo cumplir 72 años. No, usted no tiene esos 72 años. No sume, reste. Usted le queda ya esos 72 años. Si yo cumpliera, los tendría. Pero es que yo no tengo 72 años. Yo tengo otra edad, quizá 20, 15, que es lo que me queda, ¿no? Y fíjense que es verdad. Uno nunca se pone a pensar en esto. ¿Por qué? Porque es muy importante que yo haga una auditoría. Cuando una persona, de hecho todos los negocios que valen la pena, hay un momento en el año, que si siempre es enero, que se cierra o se pone unos días y hacen una auditoría. ¿Para qué? ¿Qué se vendió? ¿Qué no se vendió? ¿Qué hay que poner un precio y salir de eso? Etcétera. Yo creo que por lo menos una vez al año uno hace una auditoría. Es decir, si yo ahora llegara a presentarme ante Dios, ¿qué yo traigo? Porque fíjense, dentro de la caja, si es que usted lo entierra o lo crema, hay menos todavía, porque eso son cenizas. Pero si pues, vamos a hablar de lo más tradicional. Dentro de una caja, no importa el precio, no importa la ornamentación del féretro, hay nada más que cabe usted. Y de hecho, a uno tiene que dar una muda de ropa, pero no siempre la gente escoge la ropa que usted hubiera querido. A veces dejan la cosa, pero le echaron el ojo al vestido, le echaron el ojo al traje, las prendas se quedan todo y se las van a repartir y a veces no van a llegar a las manos que usted hubiera querido que cayeran, porque usted está muerto, usted ya no te decide nada. Y yo digo, ¿qué cosa uno se lleva? Y fíjese que lo que uno se lleva es lo que menos uno prepara. Las obras, las intenciones, las relaciones, los afectos, los perdones, todo eso es lo que uno se lleva. Perdoné, me deshice de esa cosa que a mí me amarran, el teléfono, la cuenta de banco, la casa, todo eso que a nosotros es como una telaraña. Y la telaraña, vuelvo a las historias mías, de la miniserie, como decía una señora aquí que está muy, quiero mucho nuestra universidad pública, que dice ella, estábamos hablando ahorita, que pero usted tiene un libro, dice ella, no, una miniserie, mira, porque son muchas anécdotas, y yo gracias a Dios he podido, quizás por la misma tradición del teatro y de esas cosas, de tener un poquito de ojo al detalle, pues usted tiene que, mira, como ahora mismo el camarógrafo, él ve en mí, mira para el pelo, porque estamos grabando, ¿no? El ojo al detalle, ¿no? Si no, usted ve en su casa y dice, ¿por qué no le arreglaron la corbata o lo otro, ¿no? Personas al detalle, que estamos en teatro. De hecho, nosotros ya no disfrutamos mucho de las obras porque vemos lo que usted no ve. Bueno, y yo me acuerdo, usted sabe, yo no nací en Puerto Rico, pero vine para acá muy jovencito, porque hubo una vez que yo era muy jovencito. Y como yo no tenía familia aquí en Puerto Rico y habían tiempos de receso, días feriados, pues nos daban para ir a casa de familia. Yo no tenía a nadie, pues me invitaban. Y una vez me invitaron a un pueblo que yo quiero mucho, que es Lares, que aquí en Puerto Rico tiene muchas connotaciones. Un pueblo, la gente es muy buena, muy cariñosa, gente de la isla. y fue una familia belezoa, una familia exquisita. El hijo de él estaba en el seminario conmigo, Gabriel, que está en los medios de comunicación. Y entonces él era muy cariño y dice, tiene aquí para mi casa. Y la verdad es que allí me trataron a cuerpo de rey. Y claro, es el frío, es una parte montañosa. En Puerto Rico hay lugares que, mire, ahora mismo está en 60 y pico en algunos lugares. Y había frito, pero entonces a mí me dieron un cuarto, claro, una casa, pues una familia muy de renombre, ¿no? Una casa de esas lindas, de madera. Todo. Y me acuerdo que la cama tenía poste de eso de con mosquitero y todo. Y yo me levanté bien tempranito y claro, estaba la ventana abierta y había una gigantesca telaraña, pero claro, estaba bañada por el rocío y por la mañana y el friecito y era preciosa, parece que era de brillante. Y estando yo mirando, ¡pam!, cae un insecto. Y el pobre insecto, y yo, fíjense, ha pasado los años, y yo esto se lo voy a traer porque todavía se me quedó aquí. Yo la estaba mirando desde la cama, viendo aquella belleza, pero cayó el insecto. Y el pobrecito queriéndose, yo no sé si era una mosca, yo no sé, era un insecto. Y de pronto viene la araña. Y usted sabe lo que pasó. La araña se comió el insecto. El mundo es una telaraña. Y de lejos luce, ¡oh, qué maravilla! Pero cuando uno cae en esa telaraña, la araña te come. Y ahí está el secreto de la vida. No podemos dejarnos caer en la telaraña porque la araña nos va a comer. Eso es muy importante. Y yo creo que es importantísimo que nosotros entendamos que usted no se lleva lo que se queda aquí. ¿Y qué es lo que se queda aquí? Lo material, cosas que son insignificantes. Que el único propósito de todo lo que uno tiene es que me sirva para hacerle bien, sin mirar aquí y alabar a Dios. Alaba a Dios y sirve al prójimo. Eso, para eso nos sirve. Y con eso que usted se va a aparecer delante de Dios. Usted llega, y por cierto, esta ropa se quita. Usted llega, no sé para qué nos ponen la ropa, si nosotros vamos a llegar desnudos. Venimos desnudos. Y frente a Dios estamos de nuevo, porque para Dios no hay nada malo, no hay nada sucio. El cuerpo humano es una maravilla. Y Adán y Eva estaban delante de Dios desnudos, así que no hay. Pero allí todo es puro. Así que usted llega y entonces dice, bueno, ven acá. ¿Y qué tú me traes? Ah, no, cuenta de banco. Aquí no hay dinero. Ah, te traigo una casa. Aquí no hay propiedades. Aquí. Luego te traigo. No, aquí no hay nada de eso. Yo no te estoy pidiendo eso. Yo, no, mira que te traigo una cuenta. No, regalo. Yo no tengo ningún regalo. ¿Qué tú me traes? Porque lo único que te voy a pedir es que tú me traigas tu vida. Que me regreses lo que yo te di. Tus talentos, el tiempo, te di tiempo, talento y tesoro, los materiales. Con eso, ¿qué tú me presentas? Porque presentaron al niño. ¿Y por qué presentan al niño? Porque eso es lo que José y María tienen. O sea, a ellos le han dado el regalo de regalos. Pues ahora viene, ¿y a quién se lo van a presentar? A Dios. Le presentan Dios a Dios, el Hijo de Dios que se le ha encomendado a ellos. Ellos dicen, Señor, mira, este Hijo que es el tuyo, el Verbo que es consustancialmente que está contigo, pero tú no nos has dado como hombre, nosotros venimos a ofrecértelo. Bueno, yo pregunto, ¿verdad?, que uno está procesando en este mundo para uno poder presentárselo a Dios. Y hermano, a Dios no podemos ir con las manos vacías. Y me da mucho dolor ver gente que tiene tanto dinero, cosas, y no lo reparte, no hace nada. Es muy lamentable, yo lo veo en tantas ocasiones. Acuérdense que yo soy sacerdote de 50 años y pico, porque si Dios me da la licencia, el 30 de marzo, y eso está enero y febrero, marzo, 30 de marzo yo cumplo 51 años de sacerdote, que yo no he visto. Y yo digo, pero la gente es necia, ¿qué le pasa a la gente? Y más ahora, hermano, hoy en día, y más con la polarización que hay, también en la economía, cada día hay gente más rica y más pobre. O sea, la clase media pobrecita, que es la que sostiene a los países, está estrangulada porque esa es una clase que vive de lo que trabaja, de más o menos, pero no para que pueda haber una economía que lo estrangule. Y hay lugares donde ya el agua está aquí. Porque los millonarios siguen acumulando y los pobres pues tienen muchas ayudas. Pero hay mucha gente que es de clase media y no califican. Una cosa, o sea, los gobiernos a veces son un poco locos, un poco bastante. Porque a veces, miren, cupones de alimentos. Hay gente pobre que tiene cupones de alimentos y la basa y tiene de todo. Ay, yo lo veo porque yo voy al supermercado y hago compras y todo. Y hay gente, no digo que no lo tengan, por supuesto, lo debe tener todo el mundo. Pero porque esta gente vive, no trabaja mucho de ello, por esto y por lo otro. Entonces, los que llevan el peso de una sociedad es la clase media. Porque ahí en la media lo está. Y estas personas se tienen sus negocios, impuestos y cosas. Y entonces están aquí, hacia ahogado. Entonces, uno se da cuenta de que entonces la gente millonaria, el otro día, para que ustedes vean, para la miniserie, yo iba a coger el avión y había delante de mí dos señores. Que, por cierto, uno después me saludó muy afectuoso. Y yo más o menos, pero me habló y como si yo lo conociera, y es posible, ¿no? Porque tenía una vaga idea de él. Entonces me estaba hablando un hombre católico. Y él venía hablando delante de mí con otro amigo. Y estaban hablando nada más y nada menos de que el uno como el otro iban a cambiar su avión privado. No, porque este tiene aquello y aquello tiene el otro. Y decía, ¿usted sabe lo que cuesta un avión privado? Pero ellos te van hablando como si yo voy a cambiar el fogón o la nevera. Y normal, no estaban echándosela, así los dos amigos. Ah, tú tienes, me acuerdo el Cessna, no se me olvida el nombre de la marca. Yo tengo un Cessna, pero mira. Digo, wow, un avión privado. Y no se crea que son 4 y 5. Aquí en Puerto Rico hay un aeropuerto muy céntrico, por cierto. Y ese aeropuerto, ahí no vienen vuelos de afuera. No, esos vuelos son para gente que tiene aviones privados. Y no hablemos de los botecitos, porque a mí yo tengo un bote, y yo digo, ¿bote o bote? Porque botecito para mí, yo cuando era muchacho, pinten un botecito. Me acuerdo que siempre todo el mundo pedía la línea con una cosita aquí abajo y dos huequitos. No, estos no son botecitos, son yates. Nada, un yate, sea lo que vale un yate. Y no solamente, o sea, en la marina hay que pagar el espacio, porque eso no es que usted, hay que pagar el espacio, hay que pagar la persona que te lo mantiene, y si es grande tienes que tener uno, dos o tres. Yo tengo un joven aquí que era monaguillo, se fue ahora, y hay un muchacho que él ha escogido estudios de esto de manejo de barcos, de yates, ¿no? Y se fue, ahora está trabajando en las Bahamas, y yo hablo con un yate, que una familia que tiene un yate y tiene una tripulación de 5, el capitán, él tiene como, es como un copiloto, ¿no? Muchacho joven y está ganando. Hay gente con mucho dinero. Y mucha de esta gente, uno le va a pedir algo para, usted sabe que nosotros ponemos obra, que todas son sin fines de lucro, aquí nadie gana nada, para mejorar la calidad cultural del país, porque verdaderamente estamos en el piso. Algo bonito para toda la familia. Y cada vez que viene una producción, es que, y lo triste es que una persona que tiene tranquilamente 32 millones de dólares te dé un cheque para algo que es para el bien, porque aquí nadie gana nada. Es para esto, para los niños quemados, para los niños con cáncer. Te pueden dar un cheque de $150. Y yo digo, Dios mío, yo lo acepto. No tienen por qué dármelo, ¿verdad? Pero no se das cuenta que ese cheque que tú diste, tú lo estás llevando contigo. La hora extra, no se preocupe, yo. Eso, si usted supiera, lo que pasa es que hemos perdido la dimensión sobrenatural de la vida. Para mí este es el problema, no el problema, la situación. Que la gente no tiene visión sobrenatural. Yo creo que nosotros estamos tan inmerso, tan acosado, tan entretenido por el ruido del mundo, que de vez en cuando dice, mira, y hay un libro de Ignacio Larrañaga que yo se lo recomiendo, sube conmigo, tiene que subir para que usted sepa que en un momento dado, el libro donde usted lleva su matemática de la vida, lo cierran y ya no lo puedes abrir más hasta que Dios llega y dice, bueno, llegaste. vamos a abrir el libro y vamos a hacer auditoría. ¿Y qué usted va a presentar? Ah, aquel día, aquella cosita. Bueno, estamos hablando de que ese es su pasaporte hacia la eternidad. Yo no puedo hablar por usted. Yo escasamente puedo hablar conmigo. Pero yo, y usted dirá, bueno, pero usted es cura. No, porque los curas a lo mejor algunos no se dan cuenta y hacen su cosa. Caen en su rutina. La rutina, hermano, mata todo tipo de relación. A mí esa palabra no me gusta. De ver, mira, lo curo hace caer. Pero no sé, hasta el sonido no me gusta. Rutina, ¿no? Una persona rutinaria. Yo siempre, no, esto es una idea mía, no lo tienen que coger a pecho, pero yo no sé, cuando me dicen que es una persona rutinaria, digo, esto es una persona aburrida. Porque siempre hace lo mismo. Es como dice, mira, vamos al cine, pero no es sábado. Pero si hay película lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿por qué no podemos ir miércoles? No, porque yo voy los sábados. No, esté abierto, como decía un gran feligrés que tuve, Luis Cordero, decía, padre Willy, tenemos que estar abiertos y receptivos, porque todos los días es un día más que Dios nos da para que lo vivamos a plenitud y se lo devolvamos. Se lo devolvemos en alabanza y en acción de gracias. Hemos llegado al final del programa. Como siempre les digo, es para mí un inmenso placer y una gran bendición tenerlos conmigo. Y siempre acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. No la podemos violar. Las alianzas no se violan. Y es que yo oro por usted y aseguro que sí. Usted no sabe cuántas veces yo hablo de mi gente de IWTN. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por un mundo que tanta necesidad tiene. Tanto es así que el Papa nos ha mandado un SOS, orar a las 9 de la noche, este próximo domingo, usted lo tendrá en otro domingo, pero este domingo, el próximo domingo suyo, a las 9 de la noche, haciéndonos eco de este domingo que le ha querido, el día 12 de enero, pero el que usted pueda hacer, por la salud del mundo, la sanación del mundo. No estamos bien y yo creo que hemos perdido el sentido de lo sobrenatural, el sentido del más allá, el sentido de que todo no está aquí y que yo tengo que llegar a Dios. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.